creo que estoy ya en contacto con el doctor Daniel Quinteros, director de nuestro hospital Eva Perón. Doctor, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buen día.
Hola, Mario, buenos días.
Un gusto compartir la mañana con usted. Me imagino con jornadas de muchísimo trabajo.
Hemos tenido, sí, días de mucho trabajo durante el fin de semana, con un trabajo muy fuerte con la gente de Embalse. Bueno, pero es dentro de lo esperado, Mario.
Claro. En base a lo que hablábamos recién, también teníamos en cuenta algunos debates que se abrieron en la jornada de ayer a través de las redes sociales por el tema del mensaje del gobernador que le da la posibilidad a los intendentes de tomar medidas de manera particular, digamos, sin depender del gobierno de la provincia. Y hay algunas localidades de la provincia de Córdoba que deberían haber tomado un poco de medidas más estrictas, como en el caso de Embalse, por ejemplo, que frenó el tema del movimiento nocturno.
Sí, yo creo que eso son las cosas que nos van generando. Toda esta contingencia COVID va generando cambios de acuerdo a cómo se va presentando la situación de la evolución de los contagios, del comportamiento de la gente, de la predisposición que hay en la gente a cumplir determinadas cosas. Entonces, yo supongo que esto responde, estas modalidades que van cambiando, responden al contexto general de que llevamos 6 meses en una situación de contingencia, ¿no?
Así es. Bueno, en la tapa de todos los diarios, la gente vinculada a las terapias intensivas de todo el país han emitido un comunicado en donde hablan de que ya no dan más, que prácticamente están al límite.
Sí, no es la situación de la provincia de Córdoba, por suerte. La provincia de Córdoba tiene un nivel de ocupación de camas críticas que ronda el 16%, lo que nos da, indudablemente, nos da un margen todavía muy amplio, pero me parece que, bueno, justamente creo que es la preocupación del Ministerio de Salud, es la preocupación de todos los que están trabajando desde el CODE Central, en que esto, en lo posible, se mantenga en este nivel de contagiosidad y no crezca, porque mucha gente considera que bueno, ya está, que ya llegamos al máximo que se puede llegar, y en realidad eso sería muy equivocado pensar así, ¿no? La realidad del mundo entero nos demuestra que esto no tiene un techo tan rápido, digamos.
Claro. El otro día me quedó la imagen cuando tuvimos oportunidad de cruzarnos un ratito y usted me dijo, pensar que hace meses que no abrazo a mi hijo. Y por otro lado, vemos la irresponsabilidad en muchos sectores, en donde justamente ayer lo notaba, incluso no pude escuchar en sí la nota, sino leer, pero lo que me dejó la nota es como una especie de preocupación y hasta podría llamarle bronca por el comportamiento de algunas personas en el Valle de Calamuchita, porque usted trata de concientizar y de pedirle a los jóvenes, sobre todo, que tengan en cuenta que la situación que se está viviendo es muy preocupante y parecen no entenderlo, y seguimos con las reuniones sociales y nos seguimos juntando compartiendo el mismo mate y seguimos tomando del mismo vaso y parece no entrar esto como debe entrar. Hace un rato leía la tapa de Página 12 también y había una persona que decía, esto parece ser que ya no hay que analizarlo desde el punto médico, sino desde el punto sociológico.
Mirá, Mario, sí, lo que yo te decía en relación a mi viejo. Bueno, mi viejo hace desde principios de marzo que no le doy un abrazo, que no le doy un beso, y es mi viejo. Y bueno, y nos hemos juntado 2 o 3 veces por las autorizaciones que nos dan las autoridades de reunirnos con la familia directa hasta X cantidad de personas, y es todo lo que hemos hecho, y hemos respetado, hemos tratado de cumplir. Yo creo que es el momento de hacerlo. Si la gente considera que hay que esperar que haya algunos casos en la localidad para empezar a cuidarse, están muy equivocadas, Mario. Uh-huh. Hasta hace 25, 30 días atrás, Calamuchita no tenía casos. Hoy hay 44 personas con COVID positivo, activo, contagiante en Calamuchita. Entonces, sí, podemos decir que la realidad de Embalse es diferente a la de otro pueblo, es cierto, se ha extendido muchísimo en Embalse, pero nosotros tenemos que considerar que Calamuchita es como una ciudad grande con los barrios lejos.
Claro, eso no quiere decir que no nos toque.
Mueve, acá la gente se mueve por todos lados, y todo aquel que esté escuchando ahora que me diga si no estuvo la semana pasada en algún pueblo de alrededor, o hace 5 días no se fue a cargar gas al pueblo de lado, o al Banco Nación, al otro pueblo, o a visitar a una persona que estaba enferma, que fue a llevarle algo. La gente se moviliza, y se moviliza por cuestiones laborales, y hay necesidades de movilización. Si vos tenés que ir a ver a un familiar que está enfermo en otro pueblo y le tenés que ir a llevar alguna cosa, lo tenés que acompañar al médico, me parece que eso es lo que hablamos de movimientos necesarios. Ahora, hay mucha gente que se moviliza a ir a tomar mate con un amigo, con un pariente. Hay gente que se moviliza porque es el cumpleaños, ¿cómo no lo ir a saludar? Y bueno, y yo creo que este es un año para no saludarse en los cumpleaños, ¿qué te diga? Me parece que en este año para hacer una llamadita telefónica, un WhatsApp, y te quiero mucho, y feliz cumpleaños, y quédate en tu casa. Porque después van a venir los lamentos, Mario. Después van a venir los lamentos. Claro. Entonces, hay una publicidad de España que es muy dura, que es el cumpleaños de un abuelo de una familia. Y muestran todo lo que no hay que hacer. Le falta el mate porque ellos no toman mate, pero en la reunión llegan la familia, los saludan todos los abuelos, le entregan regalos, comparten bebidas, hablas de cerca, y la publicidad termina, el abuelo a los pocos días internado en terapia intensiva. Entonces, ellos lo hacen porque han tenido miles y miles y miles de muertos, y ahora están teniendo rebrotes en algunos lugares. Nosotros tenemos que ver esa realidad, ver que lo que ha ocurrido en otros países no puede pasar a nosotros. Y no nos vayamos a otros países, la realidad de provincias, otras provincias en otro país, que tienen sus camas saturadas, porque tienen menos disponibilidad de camas, y tienen sus camas saturadas, y es jodido cuando vos tenés las camas críticas saturadas, porque ¿a dónde metés la gente? Entonces, nosotros tenemos un hospital que no está dentro de la contingencia COVID, Mario, pero venimos atendiendo desde marzo personas con sospecha de COVID, y hemos tenido atenciones de personas con COVID en el hospital, y todos los diagnósticos que se han hecho de calamuchita lo hemos hecho nosotros. Entonces, y lo hacemos con un área especial, separada, donde hay gente que está muy expuesta, porque nuestros trabajadores del hospital, médicos, enfermeras, están muy expuestos, los que trabajan ahí, y lo hacen porque es su profesión, porque es lo que han elegido hacer. Pero no es justo que esa gente se tenga que exponer por gente que tiene irresponsabilidades. Si se tiene que exponer porque es gente que se contagió trabajando, por un trabajo necesario de hacer y porque no le quedó otra que contagiarse, bueno, vale la pena, pero vale la pena el esfuerzo. Pero que esa gente tenga que exponerse al COVID positivo porque la gente se juntó a tomar mate, Mario, sinceramente le digo que eso da muchísima bronca y da muchísima sensación de despreocupación social. Entonces, lo que le podemos decir a la gente que te está escuchando es que la conciencia empieza en uno mismo. No están mirando al otro, lo que hace el otro, que cada uno se ponga a pensar si está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Y cada uno se pone a pensar si el fin de semana pasado cumplió con lo que los COE le pidieron, de no juntarse con amigos, de no tener reuniones sociales, de no tomar mate más que con los convivientes de su casa. Y yo te puedo decir que un altísimo porcentaje de la gente que te está escuchando no lo cumplió. Y entonces, si no lo cumplió, siéntase responsable después de la extensión del COVID en Calamuchita. Y cuando en algún momento algún pueblo se tenga que cerrar por completo porque el COVID se extendió, entonces no lloremos que hoy no nos dejan salir ni a la calle. Bueno, ya tuvimos esa situación, la tuvimos en abril, finales de marzo, en abril, que estuvimos encerrados, donde no se podía dar vuelta por la calle, donde nos paraban y decían, ¿usted a dónde va? ¿Para qué vamos a volver a eso? Me parece que podríamos convivir con esta enfermedad, saber que existe, convivirla, pero si nos cuidamos, y nos cuidamos mucho, nos vamos a contagiar poco. No es que no nos vamos a contagiar, nos vamos a contagiar poco. Si nos contagiamos mucho, se va a morir un montón de gente, Mari. Y ese montón de gente que se va a morir puede ser un familiar tuyo, un familiar mío, podemos ser nosotros mismos, entonces no podemos seguir mirando para otro lado. Dejemos de mirar qué es lo que hacen los otros, miremos lo que hacemos cada uno de nosotros. Y si nosotros nos estamos juntando con gente a tomar mate que no corresponde, si no son convivientes de la propia casa, no podremos tomar mate con nadie. Y yo recorro, porque yo recorro mucho cuando salgo a andar en bicicleta, cuando salgo a caminar, a hacer algo de ejercicio, y veo grupitos de changos juntados alrededor de un equipo de mate, gente tomando de vidas compartidas, a muy corta distancia. Si vos ves un grupito de 8 o 10 changos jóvenes, no son parientes, son amigos. Entonces deberían tener su barbijo puesto, deberían mantener cierta distancia. No es que no hay que juntarse en la costa del río, lo que hay que hacerlo es con medidas de seguridad. Y pareciera que el problema es de embalse, y no es el problema de embalse. Esto es el COVID, y es una enfermedad altamente contagiosa. Y cuando uno dice, ah, sí, se murió un viejito, y bueno, pero era un viejito, y se hubiese muerto igual. No, loco, no tiene por qué morirse un viejito porque sea viejito. Si nos podemos morir todos hoy mismo, pero no tenemos que morir de una patología que podríamos haber evitado si tuviéramos la responsabilidad social para evitarla.
Bien.
Entonces me parece que ese es el punto en el que tenemos que trabajar, y empezamos a buscarle la culpa que el intendente no tiene ninguna culpa. El intendente hizo todo lo que podía hacer, advirtió de todas las maneras posibles, hizo todos los protocolos que le pidieron desde el gobierno central, del gobierno nacional, desde el Ministerio de Salud Nacional y Provincial. Los intendentes han hecho un trabajo muy bueno, ¿sí? Pero la gente no se queda en su casa cuando se podría quedar en su casa. La gente dice, ay, pero ¿cómo no nos vamos a juntar un sábado? Yo no me junto con nadie un sábado hace 6 meses, Mario. Entonces, y todos los sábados nos juntábamos con amigos y parientes, y no lo hacemos hace 6 meses porque no se debe hacer. Sencillamente. Y si me contagio el COVID porque me tocó contagiarme, será porque me tocó contagiarme, no porque yo cometí tantos errores que era obvio que me iba a contagiar por algún lado. Entonces, tengamos en cuenta que esto es una enfermedad que mata gente, y mata gente grande, mata gente vulnerable, que tiene enfermedades inmunosupresoras, que tiene enfermedades que son facilitadoras del agravamiento, pero también muere gente que no tiene nada que justifique que se muera, y se muere lo mismo. He muerto un médico de 42 años de la zona oeste, del suroeste de nuestra provincia. Sí, porque tenía más. No, loco, es un muchacho que tenía un ama, pero se enfermó de COVID y se murió. Y entonces uno dice, ah, bueno, pero otra vez médico y trabaja. Pero y si le tocó atender a una persona que se enfermó, porque bueno, se enfermó trabajando, y bueno, es un trabajador esencial que se contagió. Pero capaz que se enfermó por un grupo de gente que tomaba mate. Y entonces uno se pone a pensar, la familia que lo perdió ese médico, ¿con qué lo consola? Entonces, yo creo que hoy por hoy, hacia el futuro, Mario, tenemos que cuidarnos y tener una forma coronavirus de vivir. Lo pusimos hace meses en el hospital, hicimos un video, la gente del hospital en Salí hizo un video cortito que decía, tenemos que tener una forma coronavirus de vivir, donde nos cuidemos al extremo, porque aún cuidándonos al extremo, nos vamos a enfermar. Entonces, lo que tenemos que hacer es que, si nos vamos a enfermar, sean la menor cantidad de gente posible. Y que si uno se enferma, no contagie a 50. Si uno se enferma, pueda contagiar por ahí a sus convivientes, por ahí a la gente con la que trabaja muy cercano, pero no contagiar con el que estuvo tomando mate el fin de semana, porque eso es absolutamente lamentable.
En lo que leí ayer, doctor, también me quedó una frase muy muy grabada, una palabra muy grabada. Si no tomamos conciencia de todo esto que usted nos está diciendo, esto termina en un desastre. Lo dijo usted.
En una tragedia, Mario. En una tragedia. No tienen más que agarrar, poner en Google, pongan situación de COVID en Jujuy. Y ahí van a ver lo que es una tragedia. Jujuy está buscando médicos que hagan seguimiento en forma telefónica de pacientes que aún no llegan a ser atendidos por el sistema. Y está pidiendo médicos y está recibiendo la colaboración de médicos de Buenos Aires, y lo están haciendo en forma telefónica, y ahora se está sumando gente de la provincia de Córdoba a dar una mano en forma telefónica, porque se les agotaron las posibilidades de los recursos para atender a la gente. Y no es que no los quieran atender, no tienen más gente para atenderlo. No tienen, ya se les van ocupando todas las posibilidades de cama para atender a los pacientes críticos. Entonces, y es una provincia que hace 3 meses atrás había autorizado el turismo interno.
Sí, sí.
Entonces, si la gente no lo vea esto, ¿qué hace falta de ver? Esto no es, eso no es Guam, eso no es el norte de Italia. Es Jujuy, es una provincia argentina, la tenemos a 1000 kilómetros. ¿Cuántos jujeños van y vienen de todo el país por motivos laborales esenciales? Y ahí están con un COVID positivo en altísimo crecimiento y contagio. Aún no ha llegado a necesitarse. Entonces, ¿Y qué nos dijo una persona de Jujuy que conversando en una reunión Zoom que tuvimos hace un día atrás? Tengan en cuenta que esto nos está pasando a nosotros, pero también podría ocurrir en cualquier provincia, incluida Córdoba, a futuro. ¿Por qué no? Si la conducta de la gente es ver de qué manera evito los controles, si la conducta de la gente es ver en qué horario salgo, porque total es que ahora el control no está, si la conducta de la gente es ver por qué camino me voy para que no me vea que me voy a la casa de un pariente a tomar mate, vamos a tener una situación como Jujuy en pocos meses, sin ningún... ¿Por qué no?
Ahora, doctor...
¿Le vamos a echar la culpa? ¿Le vamos a echar la culpa al gobierno? ¿Le vamos a echar la culpa...? No, eso es irresponsabilidad social, Mario.
Bien, ahora cuando usted se encuentra de pronto con un mensaje como el del lunes del gobernador, en donde él dice, con la idea de volver a retomar el tema sentimental, pedirle a su ministro que le pida autorización a la vez al gobierno nacional para las reuniones familiares. Usted, como autoridad de salud en el Valle de Calamuchita, con todos los que se está viviendo, me imagino que no le debe haber gustado mucho esa idea.
No, vos sabés que yo la reunión familiar, si la reunión familiar se hace en un contexto de familia, no le veo tanto problema, vos sabés. Uh-huh. Yo a la reunión familiar, hasta cierta cantidad de personas, no le veo un problema. Pero ¿cuál es el problema, Mario? Que vos, que entonces cuando digan que se permiten las reuniones familiares hasta 10 personas, entonces aprovechamos y hagamos el cumpleaños para 40 personas.
Claro, claro. O el no cumplir, o sea, o el hecho de que está autorizada la reunión familiar, pero manteniendo dentro de la reunión familiar también el cuidado. Total.
Y hace 2 meses atrás, cuando se abrió esta posibilidad de las reuniones familiares, vos sabés perfectamente que mucha gente aprovechó para, bueno, entonces hagamos el cumpleaños del 15 de la nena.
Sí, sí. Y terminó en un...
Por supuesto que es desgarrador pensar que está el cumpleaños del 15 de la nena y que lo podríamos festejar, no lo podemos hacer. Pero bueno, una sobrina mía tenía su casamiento planificado para finales de marzo y lo suspendió y lo tuvo que suspender. Y lo hará el año que viene, si se puede hacerlo. Entonces, me parece a mí que son tiempos para cuidarse al extremo. El gobernador le asigna mucha importancia a las reuniones familiares, yo lo leí en una crónica en realidad, le asigna mucha importancia a las reuniones familiares por todo esto de contexto, de la afectividad, de que la necesidad de ver a los nietos, y una serie de cosas que las entendemos todas, madre. Yo no tengo nietos, pero entiendo que un abuelo te ve hace 6 meses sin poder visitarse con los nietos, y bueno, obviamente que genera muchos problemas psicológicos, de distancia, de depresión y montones de problemas. Entonces, bueno, obviamente que si se están queriendo tomar algún tipo de medidas, porque se han visto que hay consecuencias importantes en eso. Yo todas esas decisiones que toman, sean los ministerios de salud, sean los gobiernos locales, yo las respeto, Mario, porque si un gobierno local toma una decisión por su contexto social y local, hay que aceptarlo y no cuestionarlo porque soy del pueblo al lado y entonces muy fácilmente lo cuestiono, porque ahora nosotros acá, porque ellos tomaron una decisión. Si alguien toma una decisión, lo hace después de haber analizado y haber visto el contexto y haber visto las consecuencias que va a tener hacerlo o no hacerlo, y entonces lo que nos queda como sociedad es respetar este tipo de decisiones, porque por algún motivo se toman. Yo... Lo último que he escuchado es que el gobierno ha dicho que los intendentes van a tomar la decisión final sobre lo que se va a hacer en tu contexto. ¿Por qué? Porque es muy diferente el contexto de una punta de la provincia a la otra, Mario. Uh-huh. Es claro. Muy diferente. Es muy diferente la realidad de Tras la Sierra con la realidad de Calamuchita. Uh-huh. Por ejemplo, en Tras la Sierra prácticamente no hay personas geriatrizadas. Y la persona geriatrizada es de alta vulnerabilidad en caso de COVID.
Claro.
Y Calamuchita tiene 230 personas geriatrizadas. Entonces el contexto de una localidad como las de nuestro departamento, del norte del departamento, donde concentran prácticamente 200 personas geriatrizadas, no es lo mismo que del sur del departamento, donde hay pueblos donde no tienen directamente geriátricos, donde no tienen... instituciones donde se atiende gente hogarizada. Entonces es distinto el contexto, es muy distinto el contexto de una localidad pequeñita de 1,000 habitantes que que la de una ciudad como Santa Rosa de 25.000 habitantes más o menos, y Río Tercero que tiene 70.000, 80.000. Entonces, me parece que cada gobierno local también tiene su contexto propio, y el gobernador seguramente tiene que ver su decisión con esto de que los contextos son muy distintos, las actividades productivas son muy distintas, no es lo mismo la reactividad, la situación de Las Caleras, que es un pueblito muy chiquitito pero que tiene una minera a donde vienen camiones de distintos lugares, que la de un pueblo como Yacanto, que está en el costado contra la montaña, y que si vos vas a Yacanto vas por un motivo o turístico o comercial, y es totalmente distinto, no tienes movilidad de camiones y ese tipo de cosas como lo tuvo en otra época por Los Pinos. Entonces, me parece que son todos contextos distintos. Por Bien. Eso yo creo que, yo esto, me parece que no hay que opinarlo, hay que, yo no me parece que tenga autoridad yo para opinar de eso, sí, para decirte que entiendo que eso tiene que ver con decisiones que pasan por los contextos diferentes y que llevamos 6 meses en una contingencia que hay que ir manejándola.
Bien.
Y que hay que dar golpes de timón para facilitar que la gente pueda tener más accesibilidad a sus controles, más accesibilidad a las formas de cuidado, y que tengan más accesibilidad a la información, que tengan un patrón de trabajo común en relación a su propio contexto. Me parece que esas cosas son respetables, y como ciudadanos tenemos que estar más atentos a lo que nos rodea a nosotros que a lo que pueda estar haciendo hoy el pueblo del otro lado de la montaña. Me parece que ahora se vienen tiempos para empezar a llevarle mucho más atención a los COE locales, a los COE locales, porque los COE locales lo hacen en base a un determinado contexto a una decisión. Me parece que eso es muy importante. Hay un COE central que está en la capital, que va a asignar indudablemente descentralizaciones en cada uno de los COE, y no es lo mismo como empezamos con un brote en la época, el primer brote que fue en Saldán y en Santa Ana, acá en el departamento de Santa María, que hoy que tenemos coronavirus en montones de localidades de la provincia.
Lo último,
pero hay,
doctor,
que tener muy en cuenta en que hay muchas localidades que todavía no tienen, o que tienen uno o dos casos. Nosotros tenemos que trabajar muchísimo en Calamuchita por tratar de contener esa realidad en cada uno de nuestros pueblos. Y tratar de que si hay un brote, no victimizar a la persona que se enfermó, sino tratar de colaborar para que esto se bloquee y no se extienda tanto, haciendo cada uno lo que le corresponde, que es quedarse en su casa.
Bien, lo último que tengo para preguntarle tiene que ver concretamente con Embalse, doctor. ¿Cómo se trabaja con los pacientes que tienen COVID y también el tema de la cantidad que es muy importante de contactos estrechos? Esto concretamente tiene que ver con los lugares de aislamiento, por la forma en que se ha trabajado de manera diferente en las diferentes provincias con relación a la persona que tiene COVID. ¿Se los va a aislar directamente en sus domicilios? ¿Se los va a trasladar a algún lugar en particular? ¿Cómo se ha decidido hacer eso en el ámbito regional?
Mira, hasta donde yo conozco, porque no participo de la gestión interna de lo que ocurre en Embalse, pero hasta donde yo conozco, por lo que nos han informado la gente de Embalse, ellos están haciendo, y lo que nosotros conocemos por lo que vemos en nuestra realidad con el vínculo con el hospital, están haciendo un trabajo muy prolijo de investigación de cada caso en particular. Lo que hacen es aislar en sus domicilios a la mayor cantidad de gente que tiene importantes posibilidades de aislamiento, y tienen una internación, no internación, sino aislamiento en una institución intermedia que les permite sacar del ámbito familiar a personas que no pueden hacer el aislamiento en forma correcta, que piden ayuda para hacer el aislamiento. Porque no es lo mismo un domicilio donde hay dos baños, donde hay habitaciones separadas, donde dan la posibilidad de hacer un aislamiento bien hecho, a una casa donde los espacios son muy reducidos, donde el baño es único, donde la situación se hace más compleja, donde hay, por ejemplo, un adulto mayor o una persona con una enfermedad vulnerable que haya que cuidar muy especialmente. Entonces ellos tienen un sistema, como lo tienen varias localidades de nuestra región, para aislar personas en esos lugares. Y lo que se hace es un trabajo muy minucioso de aislamiento de contactos y de contactos de contactos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Por eso se habla de 300, 500 personas a veces en situación de aislamiento. Porque la persona que ha estado en contacto con un positivo, que se llama contacto estrecho, o un contacto de una persona que está sintomática hasta esperar resultado,
sí,
esa persona tiene que hacer un aislamiento estricto. Si es un contacto estrecho de una persona positiva, tiene que hacer un aislamiento de 14 días y con un hisopado de final, de principio de cuarentena y de final de cuarentena, porque está en un contacto estrecho de persona positiva.
Bien.
Si esa persona al dar el hisopado negativo del final de cuarentena, a partir de ahí queda liberada, pero los contactos de esa persona quedan liberados cuando se da el primer negativo. O sea, los contactos de contactos quedan liberados cuando se da el primer negativo de ingreso de cuarentena. Entonces, por eso es que se genera, por ahí para la gente, muy todo esto de contacto, genera mucha confusión en la gente, pero bueno, esas son las terminologías que se manejan.
Sí, está bien, pero ahora me quedó la duda. Contacto de contacto es con el primer hisopado que da negativo, queda libre. Y el contacto estrecho, ¿cuántos?
Una persona es positiva. ¿Cuántos? Esa persona tuvo 10 contactos estrechos. Uh-huh. Esos 10 contactos estrechos hacen una cuarentena de 14 días.
Sí.
Y tienen que tener un hisopado negativo para empezar a circular. Hisopado negativo de final de cuarentena. Uh-huh. Cada una de esas 10 personas tiene contactos. Familia, personas con las que ha estado trabajando muy cerca. Entonces, eso se llaman contactos de contacto. Si en el primer hisopado, en el inicio de cuarentena, da negativo el contacto estrecho, eso significa que el contacto estrecho lo mismo va a tener que hacer los 14 días de cuarentena.
Bien.
Pero sus contactos de contactos quedan liberados.
Perfecto. Y lo último que quería preguntarle, para redondear el tema, es, ¿se da habitualmente un caso como el de Embalse, que en un primer informe da positivo y después da negativo? ¿Es común esto?
No es muy frecuente. Uh-huh. No es muy frecuente porque esos son casos de baja contagiosidad. Bien. O sea, son personas que son positivas, pero tienen baja contagiosidad. En el caso del primer caso de Embalse, tuvo 58 contactos estrechos, pero solamente contagió 3. Y los 3 se diagnosticaron en el segundo hisopado de final de cuarentena. ¿Eh? En el primer hisopado de inicio de cuarentena, a las 58 personas le dio negativo.
Claro.
Entonces, Ministerio de Salud indicó que todos permanecieran en aislamiento y que se le hiciera un hisopado de final de cuarentena. Y que la persona positiva, a los 14 días, quedaba liberada sin hisopado porque había sido asintomático. Entonces, cuando el caso positivo es asintomático, a los 14 días queda liberado sin necesidad de un hisopado.
Bien,
en cambio, sus contactos necesitaron un segundo hisopado.
Perfecto.
En ese segundo hisopado de 58 personas se encontró 3 positivos. Y la ventaja de que esas 3 personas habían estado en aislamiento esos 14 días. Por eso generaron pocos contagios. ¿Entiendes?
Bien, bien.
Entonces, cuando esas personas hicieron el pico de contagiosidad, lo hicieron en situación de aislamiento. Entonces, por eso tenemos que recalcar que lo que hay que hacer es cuidarse. ¿Qué pasó con el segundo caso de Embalse? Que era una persona que se diagnostica sintomática y se diagnostica con muchos contactos estrechos que todos tenían una carga viral importante. Entonces, ha generado mucho más contagiosidad. Uh-huh. Y las personas que dieron los contactos estrechos de este segundo caso dieron positivos en el primer hisopado varias personas. Por eso es que ha habido tanta contagiosidad. Esa es la diferencia entre el primer caso y el segundo.
Bien. Doctor, un placer realmente, realmente muy interesante todo esto. Vamos a reiterar esta nota después sobre el mediodía porque ha sido sumamente importante charlar con usted. Le agradezco mucho y no quiero desaprovechar el momento para decirle que también la pandemia ha servido para realzar el trabajo de cada una de las personas que lo acompañan. Hay un cariño que ya se ha transformado como en un apasionamiento, digamos, de los habitantes de la localidad por cada una de las personas que trabajan en el Hospital Eva Perón y en todos los sectores de salud de la localidad y de las demás localidades del Valle de Calamuchita que están expuestos día a día a esta pandemia. Así que le pido que le traslade en nombre de toda la comunidad, de la gente que nos escucha, que nos sigue día a día, ese cariño justamente y esa fuerza que creo que ha quedado reflejada también de una manera muy linda con los vecinos del primer contagiado en Santa Rosa de Calamuchita que le hicieron llegar un regalo y un mensaje dándole fuerzas. Me parece que este es el ámbito ámbito en donde es muy lindo convivir, teniendo en cuenta la firmeza con la que usted nos ha hablado en la mañana de hoy en torno a lo que debemos hacer realmente para que esto no termine en una tragedia.
Yo te agradezco muchísimo, Mario, las palabras. El recurso humano de salud de todo Calamuchita, del hospital y de todo el valle, está haciendo un esfuerzo enorme, enorme. Te puedo asegurar que es enorme, porque yo la verdad que no les envío el teléfono a ninguno de los responsables de salud y la gente que maneja los dispensarios municipales y la gente del hospital que está desde hace 6 meses en protocolos y tapados en máscara y barbijo y cosas que le hemos pedido que ni siquiera coman juntos para que evitemos las posibilidades de contagio. Por eso te agradezco tus palabras y yo lo que te pido, le pido a la gente que te escucha, que hagan que esto valga la pena, que haga que este esfuerzo que está haciendo el Recurso Humano de Salud y si particularmente tienen alguna visión de agradecimiento hacia el personal del hospital, yo le pido a la gente que haga que valga la pena este esfuerzo, que esto no sea en vano y que todo el esfuerzo que hagamos sea acompañado por responsabilidad social. Si la gente no tiene responsabilidad social, todo esto va a ser en vano.
Le mando un abrazo muy grande, muchas gracias.
Abrazo.
Hasta luego.